El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Quién y qué controla su mente? Número 6. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 7 de enero del año 2012. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. La última vez cubrimos algunas de las cosas que necesitamos hacer para controlar nuestra mente. Pero veamos cómo podemos controlar nuestra mente. Vamos a ver que necesitamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el sábado y los días santos. La razón por la que necesitamos la palabra de Dios es porque es la verdad. Y es la única forma en que usted vence teniendo una mente carnal y engañosa. Necesitamos el Espíritu de Dios, porque entonces Dios puede guiarlo y dirigirlo con su Espíritu. Cuando está leyendo las Escrituras y tiene el Espíritu de Dios, es capaz de derivar más entendimiento de ellas, porque Jesús dijo, «Las palabras que les hablo son Espíritu y son vida». Dios hizo nuestra mente para ser programada. Tenemos trillones de neuronas y tenemos billones de lo que son llamadas conexiones o sinapsis. Lo que estas son como redes eléctricas en su mente, de modo que el sistema bioeléctrico de su mente funciona y se programa. Su mente es capaz de olvidar. Por supuesto, todos sabemos eso, ¿cierto? Sí. Pero también es capaz de aprender y recordar. Veamos ahora cómo podemos tomar todas esas cosas y combinarlas juntamente, y ver cómo podemos guardar la puerta de nuestra mente y entender en verdad la palabra de Dios. Esto es una disciplina que se adquiere al estudiar la Biblia. Pablo habla acerca de los atletas y aquellos que van a ganar el premio, de cómo entrenan sus cuerpos, cuidan sus cuerpos, miran lo que hacen. Y él dijo, así era como él se cuidaba. Dado que lo que estamos haciendo es espiritualmente centrado y cimentado, veamos con la palabra de Dios lo que Dios nos dice, lo que necesitamos hacer con nuestra mente. Veamos cómo somos capaces de vencer la mente carnal, porque todos tenemos naturaleza humana, y la naturaleza humana va a estar allí y nos hace pecar. Pero el Espíritu de Dios con nosotros nos redarguye y ese pecado de ese pecado, de modo que podemos arrepentirnos. Aquí está lo que hacemos. Debemos llegar a estar, lo que la Biblia dice, enfocados espiritualmente. Para llegar a estar espiritualmente enfocados, usted necesita la palabra de Dios. Aquí es donde el estudio personal diario viene, la oración personal diaria viene, y donde el sábado es lo más importante de la semana desde este punto de vista. Cuando sea que la gente se reúne en verdad y honestidad en el día sábado, el Espíritu de Dios estará allí, además de lo que tiene dentro de usted. El Espíritu de Dios entonces nos ayudará e inspirará a todos nosotros a aprender juntos. La verdad es que aquellos que hacen enseñanza, aquellos que hacen el ministrar, deben también aprender de la palabra de Dios. La verdad es que los ministros y ancianos no están en una posición entre Dios y la persona, como tienen en las religiones del mundo. Debemos ser profesores, de modo que todos juntos podamos crecer, aprender, cambiar y llegar a ser espiritualmente enfocados. Bueno, empecemos hoy en el Salmo 119. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 119. Comenzando en el verso 1, dice así. Benditos son los puros en el camino, quienes caminan en la ley del Señor. Puros significa que usted tiene sus pecados perdonados y está caminando en el camino de Dios. Hay un camino para vivir. Leamos como dice acá. quienes caminan en la ley del Señor. Esto es bastante diferente de lo que los protestantes creen, que si usted trata y guarda las leyes de Dios, esas son una carga. Si usted es carnalmente enfocado y no quiere guardar las leyes de Dios, ellas son una carga para usted. Sigamos, verso 2. Benditos. Aquí tenemos ya dos bendiciones en secuencia. ¿Quiere las bendiciones de Dios? Sí. Entonces leamos. Benditos son aquellos quienes guardan sus testimonios y quienes lo buscan con todo el corazón. Hubo una discusión el otro día por algunos que preguntaban, ¿cuál es el mandamiento de prueba? Decían, este o aquel es el mandamiento de prueba, pero no. De hecho, cuando lo entiende, todos ellos son mandamientos de prueba, ¿cierto? Vayamos por un momento a Mateo 22. Justamente, refiriéndonos al mandamiento de prueba, Mateo 22. Y vamos a leer en el verso 35. Mateo 22, verso 35, dice: Y uno de ellos, un doctor de la ley. Es decir, uno de los aprendidos, uno que recibió un gorrito especial, tenía sus vestidos con flecos y con todas sus medallas y todo lo que tienen hoy, como un doctor en teología o filosofía, etcétera. Leamos. Un doctor de la ley lo cuestionó, tentándolo y diciendo: Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Jesús va a citar de Deuteronomio 6. ¿Y qué nos dice eso? El Antiguo y Nuevo Testamentos van juntos, ¿correcto? Sí. Leamos, verso 37. Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es como este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Si cuelga algo, por ejemplo, como si cuelga algo en una cuerda de ropa, ¿queda el soporte? La cuerda de ropa. Si dice que no necesitamos las leyes de Dios, no tiene entonces la cuerda de ropa como debería, sobre la cual colgar. La ley y los profetas no componen la ley de Dios. Ellas cuelgan o penden de la ley de Dios. Bueno, volvamos al Salmo 119, donde quedamos. Si lo buscan con todo el corazón, acabamos de leer cómo debe ser esto. Note ahora lo que pasa con esto. Sigamos en el verso 3. Ellos tampoco hacen iniquidad, caminan en sus caminos. Si usted guarda los mandamientos de Dios, ¿de quién son las obras que está haciendo? ¿Suyas o de Dios? Usted está guardando las de Dios, ¿cierto? Así entonces, si está haciendo lo que Dios dice, ¿cómo puede estar tratando de ganar la salvación por la observancia de ley? No lo está haciendo. Aquellas son las cosas que Dios creó para que caminemos en ellas. Sigamos, verso 4. Tú nos has ordenado guardar tus preceptos diligentemente. Él se vio a sí mismo y vio su propia naturaleza humana, y esto es lo que hacemos. Leamos. Oh, que mis caminos fueran dirigidos para guardar tus estatutos. En otras palabras, si pudiera estar en esto todo el tiempo. Leamos. Entonces no seré avergonzado cuando tenga respeto hacia todos tus mandamientos. Note, dice todos tus mandamientos, no algunos mandamientos. Porque a la naturaleza humana le gusta hacer esto. A la naturaleza humana le gusta leer la Biblia para averiguar lo que prefiere y aceptaría, y lo que no quiere y rechazaría. Como ocurrió con Alan Dershowitz, él estaba dando una conferencia sobre avaricia y alguien trajo a colación el décimo mandamiento: no codiciarás. Porque si es avaro, ¿no está codiciando? Él dice que es por eso que el mandamiento nunca funcionaría en Wall Street. Él dice: no necesitamos ese mandamiento. La riqueza está construida en avaricia. Entonces tenemos, leamos, respeto hacia todos tus mandamientos. Acabo de hacer cuatro videos de Iglesia en Casa la semana pasada sobre Iglesia en Casa después de 2 años. Estuve cubriendo los 10 mandamientos. Fui a través de todos ellos. Señalé cómo los católicos y su catecismo removieron el segundo mandamiento, pero en su Biblia lo mantienen allí. Por lo menos los que hacen la Biblia tienen un poquito de temor al Señor. Les recuerdo a los católicos, ¿por qué no le preguntan a su sacerdote por qué tiene ídolos y estatuas en sus catedrales y templos? ¿Por qué su Biblia, la versión inglesa Douay o la versión americana estándar, dicen para el segundo mandamiento: no harán, ni se inclinarán, ni adorarán? Veremos qué pasa con eso. Señalé lo mismo. A la gente le gusta ir a través y decir: bueno, ¿ningún otro Dios? No sabemos cómo observar eso, porque hay tantas religiones en el mundo. Después de todo, todas están buscando a Dios y van al mismo lugar. Esa es una declaración verdadera. Están buscando al Dios equivocado. Entonces, por lo tanto, van al mismo lugar. Luego fui a través de los 10 mandamientos. Damos todo crédito a Dios por lo que aprendemos del camino de Dios. Sigamos leyendo. Verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando haya aprendido tus justos juicios. Eso es cierto. Entre más aprende acerca del camino de Dios, más entiende cuán bueno es en realidad. Sigamos. Guardaré tus estatutos, no me abandones completamente. Esto es, si fallo. Notará en el Salmo 119 que justo encima de cada sección de 8 versos hay una letra hebrea, esto es el alfabeto hebreo. En el hebreo, cada verso en los primeros 8 comienza con Alef, los siguientes 8 versos con Bet. Cada verso comienza con eso. Este era un himno que debían memorizar, y hay 22 letras en el alfabeto hebreo, y es por eso que tiene ese número de versos en el Salmo 119. Este salmo muestra una completa comunicación de Dios al hombre, y cómo el hombre debe responderle a Dios al buscarlo a Él. Iremos a través de esta sección, no leeremos más. Pero sugiero que lea todo el Salmo 119, lentamente, cuidadosamente, y que piense en eso. Y luego pregúntese: dado que todas las leyes y mandamientos de Dios y estatutos y testimonios son tan buenos, ¿por qué la gente quiere deshacerse de ellos? ¿Por qué dicen: Dios, bendíceme, pero vamos a deshacernos de tu ley? No van a ser bendecidos. La manera en que comienza a no ser bendecido es que el conocimiento que cree que tiene está siendo quitado de usted. El verso 9 enlaza justo con lo que estamos haciendo sobre quién y qué controla su mente. Leamos, dice: ¿con qué limpiará un hombre joven su camino? Esto es, cualquier hombre, joven o viejo, y asimismo cualquier mujer, joven o vieja. Leamos. Al prestar atención conforme a tu palabra. La palabra significa todo lo que Dios ha dado. Es por eso que Él ha dado toda la Biblia. Sigamos en el verso 10. Dice: con todo mi corazón te he buscado. Esto enlaza justo con lo que cubrimos en Mateo 22. Sigamos. Oh, no me dejes extraviar de tus mandamientos. Cuando hace esto, cuando aplique estas cosas de esa forma, algo está pasando en su mente. Si tiene cosas allí del pasado, las cuales han programado mal su mente, esto le ayudará a reprogramarla correctamente. Vayamos ahora a Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer comenzando en el verso 15. Hebreos 10, comenzando en el verso 15. Dice así: Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que él había previamente dicho: Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes, y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Esto ayuda, como cubrimos la última vez concerniente al lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo Dios va a dar sus leyes en su corazón e inscribirlas en su mente? Usted debe estudiar, porque saben que cuando estudia, cuando piensa, su mente está trabajando realmente para recordar. Usted está en realidad inscribiendo en su cerebro eléctricamente, porque con el Espíritu de Dios y lo bioeléctrico que tenemos en nuestra mente, usted está literalmente programando su mente. Eso es lo que los científicos comprenden. ¿Cómo pueden hacer un biocomputador? ¿Se ha preguntado alguna vez qué hacen con las células de los fetos que son abortados? ¿Se ha preguntado alguna vez qué hacen con qué hicieron con el aborto de nacimientos parciales? Lo que hacen es separaron la cabeza, tomaron un instrumento, lo empujaron a través del cráneo y succionaron los cerebros, y luego se los dan a los científicos. Después que hayamos cubierto algunas de estas cosas concernientes a transhumanismo, y hay mucho más, tendremos algo más sobre eso también. ¿Qué cree que están haciendo con esas células de cerebro humano? ¿Supone que pueden estar experimentando para entender cómo pueden crear un biocomputador? Bueno, dejaré eso ahí. Mientras tanto, volvamos al Salmo 119. Vamos a seguir donde quedamos, al verso 11. Aquí está, como la tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, e inscrita en esa misma forma. Leamos entonces Salmo 119, comenzando en el verso 11. Dice: Tu palabra he escondido en mi corazón, para que no pueda pecar contra ti. Bendito eres tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he declarado todos los juicios de tu boca. Me he alegrado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas. Meditaré sobre tus preceptos y tendré respeto a tus caminos. Me deleitaré a mí mismo en tus estatutos. No olvidaré tu palabra. Justo allí, estos ocho versos son entonces la prescripción de cómo podría usar la palabra de Dios para reprogramar su mente. Veamos otra cosa concerniente a esto. Vayamos ahora al Salmo 1. Aquí está como la escritura tan solo se refuerza. Este es uno que muchos de ustedes probablemente ya han memorizado. Y note cuán similar es esto al Salmo 119. Vayamos entonces al Salmo 1 y vamos a leer justamente desde el primer verso. Salmo 1, comenzando en el verso 1, dice: Bendito es el hombre quien no camina en el consejo de los malvados. Comienza de la misma forma, bendito. Sigamos. Ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor, sino que su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Así es como programa su mente. Sigamos. Y él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que trae su fruto en su temporada, y su hoja no marchitará, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad no siempre llega en términos de remuneración monetaria. ¿Es tener buena salud prosperar? ¿Es tener una mente sana prosperar? ¿Es entender la diferencia entre bien y mal prosperar? ¿Es aprender las leyes y mandamientos de Dios prosperar? Sí. ¿Es tener los ángeles de Dios para protegerlo prosperar? Todas esas cosas. Algunas veces, cuando leemos las escrituras, necesitamos tomar el tiempo y parar y pensar en ellas, analizarlas y hacer preguntas. Sigamos leyendo, verso 4. Los malvados no son así, sino son como tamo, el cual el viento se lleva. Por tanto, los malvados no se pararán en el juicio, sino caerán. Sigamos. Ni pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. Así es como controla su mente, controla lo que entra en ella. El libro de Proverbios es aquel libro el cual es hecho para entender, es hecho para programar el cerebro. Hoy los niños crecen y llegan a ser adultos y nunca han tenido sus mentes programadas con la palabra de Dios. Entonces están mal programadas, no distinguen la verdad del error. Hoy en día, una de las cosas más grandes que encuentran. Sí, se gradúan del bachillerato, pero no saben cómo sumar ni restar. Sí, pueden enviar mensajes de texto, pero están totalmente mal escritos y su idioma es horrible. Si no tienen una registradora que piense por ellos, ni siquiera saben calcular el cambio y dar vueltas. Luego la juventud dice, ¿por qué no puedo conseguir un trabajo? La respuesta es, ¿por qué no va y estudia? Dado que fue a un colegio tan estúpido, no puede conseguir un trabajo. Tiene que hacerlo por usted mismo. Por otro lado, hay muchos quienes estudian en casa y no en colegios. Y adivine qué. ¿Qué cree que buscan los empleadores? A aquellos que han estudiado en casa. ¿Por qué? Porque pueden pensar, porque han tenido que enseñarse a sí mismos, porque no han tenido nada del mal del socialismo y las cosas malas que ponen en su mente. Una de las primeras formas que comienza a interrumpir la mente de los niños es empezar a enseñarles sexo a una temprana edad. Luego, mientras crecen, sus mentes están constantemente en el sexo y no pueden sacar sus mentes de eso. Llegan a estar obsesionados con eso. El otro día estuve sobresaltado de saber que cada día en Estados Unidos hay más de 1.000 abortos. Cada aborto es una vida destruida y un corazón y cerebro arruinados. Dios intervendrá para reparar eso, pero tan solo pienso cuánto mejor sería si lo hubieran hecho a la manera de Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 1. Y veamos por qué fue hecho Proverbios. Es por eso que lo recomiendo a todos los adolescentes. Estudie y repita, estudie el libro de Proverbios. Este va a enderezar su pensamiento. Uno de los problemas con los adolescentes es este. Cuando el córtex frontal empieza a patear y ellos comienzan a ser más como adultos, pueden empezar a ver muchos problemas que tienen sus padres. Entonces, creen que tienen ahora un entendimiento profundo de las cosas, cuando tan solo están comenzando a aprender. Es por eso que necesitamos esto. Entonces leamos allí Proverbios 1 y comenzamos justo en el verso 1. Dice así: Los proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría. Mientras vamos por esto nos ayudará a ser capaces de entender cómo estudiar. Sigamos. para conocer sabiduría. Veamos lo opuesto, porque vamos a ver que todos los proverbios son bien versus mal, correcto y equivocado, recto y pecaminoso, el diligente y el perezoso, durante todo el recorrido. Leamos. Para conocer sabiduría. ¿Quieres ser estúpido? Claro que no. Leamos. E instrucción. ¿No le gustaría aprender cómo usar su mente y su cuerpo a la manera de Dios, de modo que puede ser bendecido? Sigamos leyendo. Para recibir las palabras de entendimiento. En otras palabras, para saber cuándo alguien está diciendo algo que es merecedor y diferenciar lo que es estúpido y tonto. Creo que todos los políticos necesitan ir y comenzar aquí, ¿cierto? Sigamos leyendo. Verso 3. Para recibir la instrucción de sabiduría. ¿Quiere instrucción de estupidez? No. Leamos. Justicia. Oh, algunos pueden objetar eso. Hicieron una encuesta a las niñas adolescentes en Australia que si preferiría salir con una estrella de rock o con Jesucristo. Ellas dijeron, no quisiera salir con Jesucristo, él no sería divertido. ¿Tienen su pensamiento confundido? ¿Qué van a hacer en sus vidas con un pensamiento como ese? Deben ir al libro de Proverbios. Sigamos leyendo. Justicia y juicio y equidad. Saber qué es recto y bueno y justo. Sigamos. Para dar prudencia al simple. En otras palabras, hacerlo sabio. Leamos. Conocimiento y discreción al hombre joven. Y también a la mujer joven. Todas las que creen en los derechos de las mujeres, recuerden. Cada una de ustedes es una mujer, en inglés, woman, y en inglés, las últimas tres letras es man, que traduce hombre, porque la mujer vino del hombre. Por tanto, cuando sea que lea hombre aquí, eso también aplica a las mujeres. Sigamos leyendo, verso 5. Un hombre sabio escuchará e incrementará el aprendizaje. Aprendiendo constantemente. Sigamos. Y un hombre entendimiento alcanzará sabio consejo para entender un proverbio y su interpretación, las palabras del sabio y sus dichos oscuros. Aquí está cómo comienza. Leamos el verso 7. Usted no viene como el adolescente que lo sabe todo. Todos los adolescentes pasan por eso. Todos los adolescentes creen que saben más que sus padres, especialmente cuando salen con sus amigos, cuando sus padres no están alrededor, y ven todas las cosas inteligentes que hacen, y se meten en problemas. Leamos, verso 7. El temor del Señor es el comienzo del conocimiento, de modo que no hace cosas estúpidas. Sigamos. Pero los tontos desprecian la sabiduría e instrucción. ¿Ve cómo pasa esto? ¿Ve cómo enseño? Note en qué está pensando cuando va a través de estas cosas. La mente humana es hecha para entender lo justo y lo equivocado, bien y mal, incrementar en conocimiento, incrementar entendimiento. Lo tiene detallado en esta forma. La información es algo que usted oye. El conocimiento es algo que usted sabe. El entendimiento significa que usted sabe cómo opera el conocimiento. Y la sabiduría es cuando pone todos los cuatro juntamente. Así es como es. Sigamos leyendo. Verso 8. Mi hijo, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Sí, siempre recuerde a su madre. Dolores ha dicho muchas veces a nuestros hijos. Su madre ha dicho esto. Ella es muy sabia. Algunas pocas veces hace cosas tontas, pero no tanto como todos los hombres de la casa, teniendo ella un esposo y 3 hijos. Leamos. No abandones la ley de tu madre. Cuando yo estaba perdiendo mi temperamento, mi madre me decía: Freddy, usted no quiere llegar a ser un tonto, ¿o sí? ¿Recordé eso? ¿Me ha ayudado eso? Sí. Y esto es 62 años después. Sigamos, verso 9. Porque serán un adorno de gracia tu cabeza y cadenas alrededor de tu cuello. Esto no va a ser lo popular con aquellos que quieren salir y pecar. ¿El favor de quién quiere usted? ¿El favor de Dios o la aceptación de sus amigos? Aquí, en el primer capítulo, empieza a responder esto. Una de las primeras cosas que hacen los proverbios es decirle a los jóvenes: escuchen a sus padres, a su padre y madre primero, no a sus amigos. Recientemente, en las noticias de la policía, en un cierto condado, detuvieron un bus escolar lleno de adolescentes. Querían ver lo que estaban haciendo. Tenían drogas, marihuana y todo para destruir sus vidas, si lo quiere ver de esa forma. La policía entró y era una pequeña ciudad, y entonces la policía no quería hacer un gran problema en una ciudad pequeña, con tantos adolescentes. No sé cuántos sabían, pero si tiene un bus lleno, probablemente tienen 30 o más. Entonces, eso fue planeado por mucho tiempo y todos lo sabían. Casi que se lo puede imaginar. Ellos decían: bien, todos vamos a ir en un bus a una salida de campo. ¿Está bien eso, mamá? Sí, está bien. Van, sale de la puerta. La policía les dijo: vean, si tiran sus drogas, no los arrestaremos, no los llevaremos a la cárcel, pero vamos a entrar y vamos a quitarles todas sus drogas y su parafernalia. Ellos rechazaron. Entonces la policía les habló y les dijo: ok, entonces van a estar en problemas. Así, finalmente volvieron en sí y entregaron sus drogas y todo. Pero lo que voy a leer a continuación, si ellos hubieran sido enseñados del libro de Proverbios, habrían tenido la tenacidad mental de decir no a esas cosas, porque lo primero que habla aquí en el libro de Proverbios para los jóvenes es esto. Esto también puede aplicar a adultos y demás, y es: permanezca fuera de pandillas, de los grupos que están para pecar. Sigamos leyendo, verso 10. Hijo mío, si pecadores te atraen, no consientas. Oh, tengamos una fiesta, tengamos éxtasis, inhalemos esto, fumemos eso, tengamos un gran tiempo. Sigamos leyendo. Si dicen: ven con nosotros, acechemos por sangre, vayamos y robemos, ¿no tienen eso algunas pandillas? Oh, ¿quiere unirse con nosotros, joven tonto? Debe salirse y robar algo, debe salir y robar algo. Quiere unirse a la pandilla, sale y roba algo y lo trae y le dicen: buen muchacho, ¿puede entonces acompañarnos? No, quiero unirme al club. Bien, usted no puede unirse a la pandilla porque hay otros requisitos que tiene que cumplir. ¿Cuáles? Bueno, segundo, tiene que golpear a la gente. Y luego, si quiere entrar al liderazgo de la pandilla, tiene que matar a alguien, acechar por sangre. Sigamos leyendo. Esperaremos secretamente al inocente sin causa. ¿No es eso lo que pasa? Oh, vean ese tonto caminando en el andén, caigámosle. Sigamos leyendo. Esperaremos secretamente al inocente sin causa. Traguémoslos vivos como la tumba y enteros como aquellos quienes caen al hoyo. ¿No ese es el titular de las noticias hoy en día? Sí. Muchos musulmanes deberían leer esto, de modo que no terminarán siendo bomberos suicidas. Un hombre en Egipto me contactó y quería saber qué estamos haciendo y demás. La forma como enviamos cosas a la gente, tan lejos como es esto, dado que es muy costoso enviar libros y Biblias, entonces las enviamos digitalmente. Así dijimos, ok, le enviaremos algunas cosas digitalmente. Usted las imprime y las usa para ayudarse con su enseñanza. Le pregunté, y él era un hombre viejo, tenía 62 años. Él ha estado predicando el cristianismo inicial que ha conocido todos estos años. Yo le dije, dígame, ¿cómo es que enseña a Cristo en Egipto con todos los musulmanes? Él dijo, es muy difícil. Dijo que ellos no comprenden el amor. Ellos toman a sus niños pequeños y los ponen en la madrasa, en los colegios, a la edad de 4 años, y taladran todo en sus cerebros con odio, asesinato, todo en el nombre de Alá. Luego me envió una serie de fotos, 20 fotos, y me dijo, que todos en Occidente mejor prepárense porque eso va a llegar. Y yo lo creo. Mucha gente dice, esta elección aquí en Estados Unidos es la más importante que ha habido en la historia, porque si no cambiamos el rumbo, vamos a perder a Estados Unidos. Esa es una declaración cierta. Sin embargo, ¿cómo llegamos a este punto? Por pecar. El único candidato que se acerca a lo que sería correcto, y esto no significa que lo apoye, es tan solo reconocer una verdad. Es Rick Santorum. Él ha dicho que a menos que tengamos nuestros valores morales enderezados, no importa lo que hagamos políticamente. Y esa es una declaración cierta. Dios no está observando a los demócratas y diciendo, oh, ustedes son los malos, váyanse. Oh, ustedes republicanos, están bien, vengan. No, Dios está observando y diciendo, todo está corrupto. A menos que haya arrepentimiento en todo lugar, por todos, solo maldiciones van a venir y mal inimaginable va a llegar. Tendré que mostrarles esas 20 fotos la otra semana. Creo que sacudirán su mente. Y recuerden, cuando las vean, eso ya ha comenzado en Inglaterra. Los musulmanes están reclamando Inglaterra. Si los descendientes de las 10 tribus de Israel no se arrepienten y vuelven a Dios, y los británicos son Efraín. Dios va a enviar al enemigo. ¿Y quién mejor que aquellos que nos odian y quienes están relacionados con nosotros a través de Esaú e Ismael? Eso es lo que va a llegar. Pensé que era interesante lo que él dijo. Dijo que la forma que ellos presentan el nombre de Dios es Jehová Elohim. Dios Jehová Elohim. Hablé con otro que habla árabe y dijo que estaban trabajando en una Biblia donde llamaban a Dios Alá. Esa no es la forma correcta de hacerlo en el Medio Oriente. Creo que el otro hombre lo tiene bien. Tiene exactamente bien, debe ser Jehová Elohim. Alá es un falso Dios. Alá, como todas las otras religiones, están sirviendo a Satanás el diablo. Pase ahora a la siguiente pista.